Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Hoy es un día muy especial y muy señalado en la historia de España y más aún, diría yo, en la historia del mundo. Hoy es 12 de octubre, el día de la Hispanidad, el día donde la humanidad descubrió que más allá de los mares no había ningún abismo, ni catarata, ni precipicio, ni siquiera un final del planeta, un fin del mundo, sino que lo que existía era precisamente otro continente. No se dieron cuenta al principio de que estaban en un continente, pero fue la puerta para que se descubriera y se conquistara y colonizara poco después. Un 12 de octubre de 1492 se descubrió América. O por lo menos se tocó por primera vez el continente americano. Y lo hizo un navegante bajo la bandera de nuestro país. Y por eso, y por todo lo que vino después, América habla español. Con una niña, algunos dicen que más pinta que la Santa María. Y tras 2 meses y 9 días llegaron un día tal como hoy a la isla de Guanahani, en las Bahamas, aunque otros historiadores dicen que llegó primero a otra isla que está al lado, que se llama Cayo Samaná, también una isla de lo que conocemos como Bahamas. Bueno, a saber, porque hoy tenemos aquí una tertulia muy interesante con una serie de invitados, y uno de los de las atmósferas que vamos a vivir es precisamente esta vida intrigante de Cristóbal Colón, que está al mismo tiempo llena de misterios. Sea como sea, hoy aquí en Paralelo 20, Radio Marca, lo celebramos con un programa monográfico sobre este gran viaje para el hombre, pequeño para lo que nos esperaría después. Las grandes gestas marítimas que harían otros muchos exploradores. Así que, bienvenidos a la historia. Bienvenidos amigos, Pilar García del Olmo, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos.
Adrián Andecocha de los Andecochas de toda la vida.
Muy buenos días.
Lola Escudero, marquesa de la historia.
Por ejemplo.
Por ejemplo, acércate al, micro, amor.
Al micro, vale, aquí.
Joaquín del Palacio, geógrafo, que hoy por supuesto tu participación es vital, la de Lola. como historiadora, la tuya como geógrafa.
Ella es geógrafa también.
Y Joaquín anda, también.
Hola a todos, sí. Ella y yo somos geógrafos.
Ah, sí, pues mira.
Bueno, de esa raza rara, ¿verdad?
De los pocos que hay, además de la antigua escuela, que somos los que enlazábamos un poco todo, éramos un poco humanistas.
Claro. Bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, estáis escuchando de fondo, mira, súbele un poquito Luis en los controles, le saludamos desde aquí. ¿Os imagináis con esta música cruzando el océano?
Wow.
Lo que les esperaba delante, impresionante, ¿eh? No os la perdáis, amigos, 1492, la conquista del paraíso, con música, esto que estáis escuchando, del maestro Vangelis, para una película sobre el viaje de Colón de Ridley Scott, nada más y nada menos. Bueno, Cristóbal Colón, el Día de la Hispanidad, 12 de octubre de 1492, se celebran un montón de cosas, ¿eh? Pues de sí. Hecho, es el Día de España, ¿no? Es el Día Nacional. Estamos hoy de fiesta nacional.
Efectivamente, sí. Eso es.
El Pilar.
¿Y la Virgen de Pilar?
Bueno,
Pilar
de Pilar. Yo no quería decirlo, que luego dices que soy yo.
Felicidades, Pilar.
Luego dices que... Pero
felicidades,
bueno,
Pilar.
Muchas gracias.
¿Qué te ha regalado
gracias.
Marcial, Pilar?
un no disgusto, que eso ya es bastante.
Y venir a la radio también.
Ah, no, eso sí, es un placer venir a la
Oye,
radio.
Oye, para nosotros es un placer, Lola, Joaquín, Pilar, Adriana y todos los oyentes, hacer este monográfico porque Paralelo 20 además
Eso
tiene
es.
El nombre precisamente por esta gesta de Cristóbal Colón, ¿no? Es verdad que lo hemos contado algunas veces, todavía no se sabe porque una de las cosas que hemos dicho también al principio como introducción al programa es ese gran misterio, Lola.
Todo
que
es
hay,
misterioso en torno a Cristóbal
¿verdad?
Colón.
Que hay alrededor de Cristóbal Colón, ni se sabe ni qué itinerario exacto llevó. Ni...
Era un poco farfullero, ¿eh? Era un personaje curioso, porque incluso siendo la persona que activó todo, bueno, que descubrió un continente, no resulta simpático, no es un personaje que nadie haya tratado con simpatía. Y ahora que decíais de la película, tampoco hay unas películas, fíjate, menudo personaje, ¿no? Para hacer una película. Y no solo de los viajes a América, sino de su personaje en sí, polémico.
Bueno, esta está muy bien, la de 1492, yo creo que refleja un Colón.
Sí, lo que pasa es que aún así, como hay tantas polémicas en torno a todo, todo lo que envuelve la conquista de América o el descubrimiento de América, pero es un personaje curioso, porque de verdad que no despierta simpatía. No despertó en su época tampoco simpatía, tenía grandes amigos, pero también muchísimos enemigos, y era un personaje siempre buscando sobre todo la gloria, porque él buscaba la gloria y la perpetuación de la gloria. Incluso el proyecto de América tampoco es un proyecto que lo tuvo claro desde el principio, no, lo va encontrando ese proyecto y se da cuenta de que eso le puede traer la gloria. Y para él lo principal es firmar lo que él conseguirá, sus títulos, su 20%.
Era muy intransigente también, ¿no?
Sí,
y a lo mejor eso le hace crearse más enemigos.
Y luego tiene toda una parte casi esotérica también allí. O sea, es un personaje curioso. Y yo creo que estudiado, pero no comprendido del todo. Hay grandes historiadores y grandes investigadores de la persona.
Viene a colación esto precisamente por el nombre del programa, ¿no? Nosotros nos llamamos Paralelo 20. Y es que ahí empieza una de los misterios, porque realmente no se sabe cuál fue la ruta exacta que cogió Cristóbal Colón. Y al parecer lo hacía a propósito. En aquella época había como tres medidas de milla náutica. Estaba la milla portuguesa,
la
milla castellana y la milla genovesa. Eran las tres millas que los navegantes usaban para medir sus recorridos y sus viajes. Bueno, él utilizó las tres.
Sí,
o sea, iba por trozos.
Es que además,
para despistar.
Yo creo que era para despistar.
Efectivamente.
¿No?
A él le interesa un poco llevar engañados a sus tripulantes, ¿no? A toda la tripulación que iba, aproximadamente unos 100 hombres en estas.
Para que nadie le copiara el proyecto.
Carabelas, que una de ellas, bueno, ya hablaremos más adelante, parece ser que no lo era. No solamente para que no le copiaran el proyecto, parece ser que él no conocía exactamente la distancia. Tal vez un navegante, a Alonso Sánchez, que se había perdido y parece ser que había llegado hasta tierras americanas, le había contado que sí que existían unas tierras allí, pero desconociéndolo exactamente y la distancia tampoco. Con lo cual trata de engañar para que parezca que van recorriendo menos y así poder decir, todavía nos queda, ¿no?
Ya. Bueno, la verdad es que cuando él está en Canarias, porque Colón sale de Palos de Moguer y hace una primera escala en Canarias.
En San Sebastián de la Gomera.
En Gomera. Ahí hay unas declaraciones donde se cree que la India, o Zipango, que era Japón, de Canarias estaba a 5.000 kilómetros, cuando en realidad está a casi 20.000 kilómetros, ¿no? O sea, que fíjate que no tenían claro lo que decía el tomando café un poco Lola, que las distancias del globo, claro, no estaban, a ver, no estaban nada claras.
Había muchas polémicas porque se sabía, por supuesto, que la Tierra era redonda y las medidas de los griegos eran correctas, más o menos casi exactas, o sea, las habían calculado, pero luego surgió otra corriente de pensamiento y de investigación, un poco antes de Cristóbal Colón, donde se defiende que la Tierra es mucho más pequeña de lo que es en realidad. Con lo cual, claro, hacían el cálculo y decían, bueno, no nos queda nada, o sea, claro, para ellos llegar ahí a América era llegar a lo que no sabían es que todavía existía un Pacífico, que eso sí que fue la odisea de esa sí que fue una odisea.
Esa se la tragó Magallanes.
Se la tragó Magallanes.
Y un poco en diagonal,
exactamente, para hacer más kilómetros. Pero bueno, es verdad que se juntan muchas cosas, como decía Joaquín, y una de ellas es esta, la de las medidas erróneas que manejan todo el rato. Y el juego al equívoco también, porque si había grandes peligros a bordo, el mar, las tormentas, el tiempo, la broma que carcomía los barcos, pero sobre todo eran los motines, porque la gente que iba, claro, iba con unas esperanzas y esta es la travesía más larga que se había hecho nunca. O sea, nadie había hecho tantos días en el mar sin
dos
tocar
meses
tierra.
Y nueve días.
Entonces, claro, estaban ya absolutamente desesperados porque no pensaban esto. Y eso que al principio lo iba a llevar convictos, que luego no los llevó gracias a los hermanos Pinzón, que dijeron que ni hablar, o sea que ahí no se llevaban convictos, que lo que faltaba era llevar convictos, claro,
en la travesía. Para que se la monten.
Llevaban cuatro condenados, que penaban, pero bueno, eran de... Y no los llevaban, pero claro, eran gente que esperaba llegar y por eso jugó también al engaño, como ha dicho Joaquín, de ir diciendo menos de lo que en realidad se recorría, porque si no es que, claro, se les hubieran revelado. Sí que hubo intentos, además, y al final, sobre todo, y gracias a los hermanos Pinzón, que tenían mucha ascendencia sobre la gente que habían incorporado, porque habían sido ellos realmente quienes habían incorporado a la gente de Palos y
ellos eran los dueños de las naos, ¿no?
No todos, hay una que es de Juan de la Cosa, que es un cántabro, que aparece por ahí, pero sí que ellos son los capitanes, los niños y los Pinzón, que eran dos grandes familias de navegantes, que están ahí porque tienen que penar las multas que les han puesto por hacer piratería en el Mediterráneo y en el Atlántico.
Lo que faltaba ya para Adriana, que una de las...
fuera cántabra.
De Santander.
Buenos navegantes, los del norte.
Allí, en honor a Juan de la Cosa, hay una réplica en la muy bonita, Magdalena, de la pintada Niña de la Santa María, preciosa.
Sí, muy bonito,
y
ir a verlo.
Es un atractivo turístico principal de Santander.
Es verdad.
Bueno, pues como
no lo he dicho yo.
Como iba diciendo, Paralelo 20, nos llamamos Paralelo 20 con todo.
No vas a terminar la de Paralelo 20.
Es verdad.
Con todo esto, ¿no? No, pero está muy bien que lo contemos así, ¿no? Porque la gente vea la dificultad también del nombre cuando lo buscamos, ¿no? Fijaros que en esta película de 1492, que es preciosa de ver, la tenéis que ver porque es magnífica, magnífica, hay una canción que es 28, porque los americanos dicen que Colón navegó por el paralelo 28. Claro, eso les justifica también para decir que lo primero que tocó fue Florida, no
claro.
ni Samaná,
ni Bahamas,
ni nada, que lo primero que tocó fue, según los americanos, Florida, siguiendo el paralelo 28. Pero es verdad que el paralelo 28 queda muy descartado, pero nunca se sabe cuál fue la ruta real. Lo que sí se sabe es que bajó hasta Canarias. Y luego hay un estudio, que es el que nosotros nos hemos basado para poner el nombre de Paralelo 20, hay un estudio de la Universidad de Navarra que se propuso averiguar a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, es muy difícil porque las corrientes marinas han cambiado, ha cambiado el magnetismo de la Tierra también, es increíble, ¿no? En tan pocos años el magnetismo de la Tierra ha cambiado. Entonces, sigue siendo muy complicado. Luego las millas genovesas, portuguesas y españolas se diferencian por muy poquito, ¿no? 1,5 con 1,3 y con 1,8 la genovesa, ¿no? Entonces, al final, más o menos, se sigue el itinerario, pero en una distancia tan larga de 1,5, 1,8, el barco se va desviando muchísimo, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, descubren los navarros que Colón baja hasta Canarias, baja hasta Cabo Verde para coger la corriente que le lleva al Golfo de México, y durante su trayectoria va zigzagueando entre el paralelo 20 y el paralelo 23, cogiendo el paralelo 20 como eje de navegación. Esto es la teoría más actual del recorrido. Entonces, cuando la leímos, pues dijimos, pues ya sabemos cómo se va a llamar el programa. Se va a llamar Paralelo 20, bueno, la autopista a América.
Ideal, ¿no? Además, para hoy también celebrar un poco este homenaje, ¿no?, al programa. Y a mí me gustaría hacer un poco de antecedentes para saber por qué en ese momento se descubrió América y no en otro, ¿no? Porque parece ser que tecnología suficiente ya con Enrique el Navegante, que era un heredero y duque de Portugal, durante el siglo XV al principio, pues crea una escuela que es más bien pues una serie de científicos, conocedores, marineros, que van intentando mejorar esa navegación en Portugal, ya que ellos se habían quedado libres de la dominación árabe a principios del siglo XIII. Entonces, ellos en esa época encuentran Madeira y encuentran las Azores, pero tienden más a África, porque es un buen camino para ir hacia las Indias. Resulta que en 1453 nos encontramos con que los otomanos toman Constantinopla y ese camino también que había yendo hacia el este para ir a las Indias se ve cerrado. Entonces, tenemos que echarnos más hacia el occidente. Hubo suerte de que en 1492 precisamente fueran expulsados primero los árabes y luego los judíos en España, para que ya los reyes católicos se quedaran un poco más tranquilos y pudieran dar paso a esa...
hacer proyectos.
Proyecto que luego nos dirá Lola, que realmente no pagaron tanto como realmente se
dice. No, y aquí quiero
decir
una cosa, también es muy importante que cuando termina la Reconquista, este es un país, bueno, un reino, Castilla, que se ha pasado 8 siglos dedicado a esto, con lo cual hay una clase guerrera, podríamos decir, una clase de nobles, de hidalgos, que se han dedicado, que su modus vivendi es este, y los reyes católicos se encuentran con que son gente que hay que darle otro horizonte y otra perspectiva.
Cierto.
Y de hecho, claro, cuando se dice a la Conquista de América, cuando te des la relación de lo que va mucha gente principal, o sea, no son, es verdad que puede ir un cuidador de cerdos, pero es que a lo mejor es el dueño de la piara de los cerdos y no es una piara de cerdos, sino que es un terrateniente de...
Muy, muy buen apunte, claro. Sí, porque es verdad que creemos que los que han ido para allá eran todos bandidos, que no tenían nada que hacer.
Primeras tripulaciones hay médicos, hay notarios, funcionarios de la corona, muchísimos, y hay toda clase de profesiones, pero no hay mucha gente básica, o sea, son gente principal. Y son esa gente que quiere otros horizontes, que está buscando otras aventuras, ¿no? Entonces, eso también es importante.
Sí, porque es que además sí se sabía del conocimiento de esas tierras. Había navegantes portugueses o incluso españoles, el onubense Alonso Sánchez, parece ser que había llegado hasta allí, con lo cual tenían conocimiento. No sabían muy bien lo que era, pero sí que tenían conocimiento. Y a través de ese paralelo 20 sí que sabían que soplaban los vientos. Sí. Con lo cual transformaron estas carabelas, que en principio casi todas navegaban con la vela latina, que es una vela triangular, fácil para trasluchar, que eso los que sabéis, ir contra el viento, pero ellos la transformaron con velas cuadradas para que fueran más empujadas con ese viento constante y tardaron menos en llegar. Ese es una de las claves también.
Que tenían pistas, ¿no?
Y luego también está toda la cosa, el misterio y todo lo que se habla de la estancia de Colón en las Azores, donde se casa con Felipa Muniz, que es la hija del gobernador.
Déjame
de
entrar ahí, Lola. Vale. Vamos a ver el personaje en sí de Colón, porque curiosamente, fíjate, cuando estuvimos, gracias a la Sociedad Geográfica Española, haciendo un especial con la directora del museo y una visita casi exclusiva que nos hicieron a nosotros con el Museo Naval cerrado solo para nosotros y nos enseñaron ese magnífico mapa de Juan de la Cosa, el original, que está guardado, porque el que vemos ahí es una réplica exacta, muy buena, pero el original está bien guardadito y bien protegido, nos lo sacaron allí y lo vimos, pero también hicieron un comentario que me pareció muy curioso, que es verdad que la historia de Colón estuvo muchos siglos oculta, nadie hablaba de ello, hasta los novelistas del siglo XVIII, que empezaron a escribir, los novelistas del siglo XVIII comenzaron a buscar argumentos para que la gente leyera libros y les gustara leer, ¿no? Entonces, creaban personajes míticos como héroes, para que la gente se entusiasmara leyendo y se sintiera atraído por esos héroes. Y uno de esos libros, una de esas novelas, fue precisamente El viaje de Colón a América. Ahí el mundo moderno, por decirlo de alguna forma, del siglo XVIII en adelante, empieza a conocer realmente quién es Colón y le empieza a popularizar, porque antes de eso nadie hablaba de Cristóbal Colón. Es curioso.
Claro, es que incluso él murió sin saber que había descubierto América, con lo cual tampoco en su momento se pudo eso promocionar mucho. De hecho, llega Américo Vespucio y es el que da el nombre a América, ¿no? Entonces ahí queda un poco oculto. Luego también un poco ese comportamiento de Colón. De hecho, parece ser que Rodrigo de Triana avistó la tierra. Sí, dijo, sí. ¡Tierra a la vista!
La famosa frase.
Exacto. Y parece ser que había un dinero que recibiría el que viera por primera vez América. Bueno, sí. Y resulta que Colón, la noche anterior, parece ser que había visto una lucecilla y como era el jefe y el encargado de todo, se encargó de quedarse con la pasta.
¿Ah, sí?
Dijo,
sí.
No, no has visto tú, ¿no?
La vi yo ayer.
La vi yo ayer en la noche.
La lucecilla.
Tú, tú decías, Lola, que no caía bien, ¿eh?
Es un personaje.
Tiene sus motivos por lo que
veo. Se lo ganaba, sí, se lo ganaba.
Y yo, diciéndolo en popular, yo creo que al final incluso se le fue la pinza. O sea, en los últimos años estaba tan obsesionado con que los reyes le reconocieran todos sus títulos y tal, y que pasaran a sus herederos y el 20% de las ganancias del comercio y tal, que se le fue la pinza y empezó a los últimos escritos y tal, de los son bastante, un poquito locos. O sea,
¿en qué sentido? Vamos ahí
al tema. No, estaba obsesionado con determinadas cosas, con que había alcanzado el paraíso terrenal, o sea, mezclaba ya muchas cosas bíblicas, muchas cosas esotéricas. O sea, a ver, él...
Qué curioso.
Bueno, él, todo su empeño era en demostrar que había llegado a las Indias, o sea, va viendo que no es verdad, que puede que no y tal, pero él, claro, él tiene que asegurar que ha llegado a las Indias, porque es que ese es lo que él ha defendido ante las...
Pues fíjate que sí, es verdad que él tenía que tener esa excusa, ¿no?
Claro, era el objetivo del viaje.
Porque si no decir, oye, voy a buscar algo que no se sabe si es, pues nadie lo hubiera...
Es que cuando Colón muere, todavía no se han encontrado los grandes imperios americanos, es decir, lo que se han encontrado son unas islas, unas costas terribles que son las costas de Venezuela, de Panamá, húmedas, sin habitabilidad, donde no hay oro, por más que se empeñen, no encuentran más que 4 chorradas de oro. Han encontrado perlas, eso sí, pero bueno.
Bisutería, encuentran bisutería.
No, las perlas eran muy valiosas.
Alguna fina, pero
no era suficiente para poder.
Pero no era suficiente, no han encontrado nada. Tiene un desgobierno total, porque él sería buen navegante o lo que fuera, pero desde luego como gobernador, como gestor, era horroroso. O sea, creó un caos absoluto en la Española, que tienen que venir los reyes allí a poner orden, y hasta que llega Bobadilla y luego Obando, sobre todo, que es el que organiza esa República Dominicana, la que hoy es República Dominicana, la isla de la Española. Pues hasta entonces es el caos absoluto, con sus hermanos, que eran también muy... O sea, vete allí a sus hijos, a su hermano, o sea, al final es un caos lo que ha montado. Entonces, claro, ¿qué ha hecho él? Nada, llegar a unas tierras que son unas islas donde no hay oro, prometer que son las que ha llegado a Cipango o a donde sea, y que van a encontrar oro, pero ahí no hay nada. Claro. Y luego ha creado unas ciudades que son un desgobierno total. Entonces, él no ha encontrado nada. Cuando él muere, él no hay nada. No hay nada. Y habrá que esperar a que llegue Hernán Cortés o incluso Alonso de Ojeda, que es uno de sus hombres, pero que termina siendo mucho más conquistador que él, ¿no? Es un personaje, Alonso de Ojeda.
Se comienza a hablar de Colón y además seguimos su vida, la verdad es que parece una novela, ¿no? Yo no sé si es que está excesivamente novelado también por estos novelistas del siglo XVIII, pero los primeros datos que se tiene de Colón es que naufraga en la costa sur de Portugal y va nadando hasta Portugal y allí se queda a vivir, ¿no? Entonces, el tío que tiene mucha influencia, este Colón, ¿no?, que debe ser muy buen relaciones públicas, pues ya se empieza a codear con la nobleza. Y llega hasta los reyes de Portugal.
Y lo que pasa es que le dan calabazas.
Sí, bueno, le dan calabazas.
Afortunadamente para España.
Y varias veces, ¿no?
Sí, porque, bueno, para Castilla en aquellos tiempos.
Pero es verdad que él está se mete como navegante con los portugueses y es un gran viajero también, ¿verdad, Lola?
Sí.
Porque está en Inglaterra, va a Islandia, Irlanda, baja hasta Guinea. Y él siempre veía cosas raras, ¿no? Por ejemplo, cuentan que no sé si en Islandia o en Irlanda, un día ve como cuerpos de náufragos, pero que tienen la cara achatada, como con unos rasgos muy, muy especiales, que decían que podían ser esquimales y tal, pero tenían la piel muy morena. Entonces, eso le empieza, lo que tú decías al principio también tomando café, Lola, le empieza a mosquear. Es decir, él no tiene una visión clara de que tiene un proyecto a América, sino que va recogiendo cosas, dudas, que dice, caray, si hay esto, ¿no? Luego, por ejemplo, va hasta Madeira, y en Madeira se encuentra que la gente recoge del océano tallas de madera, plantas que no existen en el continente europeo. Entonces todo esto le hace pensar que muy posiblemente más allá del mar haya un nuevo continente, o vengan de la India y haya un camino por el que ir a través del Atlántico. Y eso es lo que le hace componer él este criterio, este proyecto, que lo presenta a los reyes de Portugal y le dicen que no, por supuesto, porque están ocupados en otras cosas. Y porque es verdad que a los reyes, tanto a los reyes católicos menos, porque estaban peleándose todo el día contra los árabes, pero los portugueses estaban más tranquilitos. Es verdad que cuando estás en la corte, el rey recibe cantidad de proyectos. Todos los días reciben proyectos diferentes. Entonces, pues apostaron por otros proyectos que parecían como más reales y más lógicos, que era bordear África para llegar a la India, que era lo que hacían los portugueses.
Que ya era fino, porque cuando Bartolomé Díaz dobla el Cabo de las Tormentas, aquello era como el fin del mundo también. Pero bueno, esto se hace un poquito antes, precisamente en 1487, 1488, y eso les abre un poco ese camino a las Indias y se quedan más tranquilos. Efectivamente, le da calabazas, él pues recurre al monasterio de la Rábida, allí hay una serie de monjes y bueno, pues gente que sabía y que había leído mucho, conocedores, además muy cerca del mar, con influencia por marineros, y creen en lo que les dice Colón. Y esa influencia de estos monjes sobre los reyes católicos es lo que le da paso a Cristóbal Colón para poder convencerles. Claro. Sobre todo convence a Isabel. Yo, personalmente, no sé nunca cómo pudo hacer tal cosa debido al carácter
pues
tan
te lo
raro
digo yo, te
que
lo
tenía
digo
Isabel.
Yo, te lo digo yo. Llegaba todos los días y decía, doña Isabel, ¿qué hay de lo mío?
Claro, a base de pesado o a base de encanto. Yo no, creo que este Colón era un poco, no sé cómo, encantador de serpientes.
Sí, sí, eso era un buen encantador de serpientes, y además él entra sobre todo a través de los sacerdotes, es decir, él, a través de los sacerdotes, de los monjes de la Rábida, conoce al confesor de Isabel la Católica, que es como la persona más cercana a través de la que... y él también en un momento dado, ya cuando ha hecho ya un viaje, me parece que es en el segundo o tercero, se da cuenta de que la manera de... Porque claro, en cada viaje, como no conseguía nada, cuando volvía tenía que volverse a ganar el poder volver y poder hacer. Entonces se da cuenta que lo tiene que presentar, ya ahí no hay oro, pero lo tiene que presentar como una cruzada religiosa. Isabel la Católica, como una cruzada religiosa, veo la oportunidad de, ¿sabes?, de reconquistar un mundo para la Iglesia Católica. Y le entra por ahí. Fernando pasa a tope de la conquista de América porque él está empeñado en el Mediterráneo,
claro,
que es lo suyo,
su
donde tiene su dinero, donde tiene unos frentes abiertos tremendos allí con las guerras con Italia. Y esto le molesta, o sea, le molesta porque está desviando fondos a otro sitio que por el momento... tampoco promete gran cosa, más que unos indios y unos avalorios, que es lo que traen de América.
Dentro de este misterio de Colón, fijaros que cuando tiene que esperar a que los reyes pues le digan que sí o que no, pues él hace viajes también, dicen que fue al sur de Francia y que algunas de las cartografías que llevaba en sus naves eran de los monasterios franceses del sur de Francia, muy influenciados por los templarios.
Claro.
Entonces,
sí,
hay signos en las carabelas, más de templarios, hay cruces templarias en las carabelas, hay imágenes, que eso yo no sé hasta qué punto es cierto o no, que lo suyo es que se llevara, pues en las velas de las naos se llevara pues el pendón de Castilla, o se llevara el escudo, la corona de Castilla y León, o incluso la cruz de Santiago, y sin embargo, algunos grabados llevan una cruz de Malta en las velas de la carabela.
Sí,
esto
lo
es
que
increíble.
Pasa es que es curioso porque ya no templarios, ellos desaparecen a principios del siglo XIV, son eliminados precisamente por el Papa y el Rey de Francia. Pero sí que es posible que ese conocimiento que ellos llegaron a tener, los templarios eran también buenos navegantes. No hay que olvidar que ellos iban por el hacer las cruzadas en barco. Puede ser que les llegara hasta este sur de Francia, ¿no? Donde parece ser que
bueno, a través de cátaros y demás, pudiera quedar algo de información. No conocía el detalle.
Sí, curioso. Bueno, vámonos un momentito a publicidad, ya sabéis, la publicidad, si no...
Ya que nos íbamos a algún sitio exótico,
vamos a ver,
¿no?
Si Colón tuvo que buscar un patrocinio...
Eso vamos a hablar.
Ah, venga.
Claro, sí, sí. La dificultad del patrocinio.
Tuvo que buscar un patrocinio para ir a América, nosotros tenemos que buscar también un patrocinio para seguir en paralelo.
Pues pocas veces me ha dado tanta pena irme a publicidad.
Vámonos a publicidad. Solo un minuto y volvemos aquí en Paralelo 20 Radio Marca.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.